Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Ha llegado friembre, que eso es una mezcla entre el frío y diciembre. Casi, casi nos quedan pocos días. El turrón ya ronda hace mucho dándonos la brasa por los anaqueles de los supermercados. Los bodegueros están ahí, dale que dale, cómprame vino, celebra la Navidad. Los restaurantes están todos llenos diciendo viva la Navidad, vamos a celebrar ya que no hay COVID y podemos liar la parda. Madre mía, con lo cual a mí me toca relajarme, porque si no me va a dar un pafú. Pero, ¿saben dónde están? En la sintonía de Radio Intereconomía. Un servidor es Jonathan Armengol. Tenemos a Candy Sánchez del control técnico, así que prepárense que se lo van a pasar muy bien. A ver, Francisco Balda, buenos días.
Muy buenos días.
¿Te quieres creer que eres... el programa de Comer a Ciegas lleva veintitantos años emitiéndose en antena. Bueno, antes se llamaba La Mesa y antes Archibulo, o sea, tenía muchos nombres, pero el que lo presenta sigue siendo el mismo. ¿Y te quieres creer que en estos veintitantos años, que pues, para una media de 50 programas pues son como 1000, ningún bodeguero se había traído un Coravin?
Bueno, siempre tiene que haber una primera vez.
O sea, yo creo que vamos, no te doy un aplauso porque es muy pronto, pero estás a punto, ¿eh? Hombre, tienes que estar muy orgulloso de tus vinos para pincharlos con Coravin.
Evidentemente, cuando trabajas bien, tienes calidad. Si quieres trabajar de una manera muy profesional, el trabajar con un Coravin, que luego comentamos un poco qué es lo que es.
Sí, sí. Pues hombre, lo más importante es qué hay dentro de la botella, que no es un genio, pero podría serlo. Diana Chichurri, con un fork no podemos pinchar un tapón de vino, ¿no?
No podemos, no podemos, pero bueno, podemos hacer otras muchas cosas.
Oye, no me he dado cuenta de la ironía, pero a ver, voy a contar, ¿vale? Diana Chichurri es brand manager de The Fork en España. ¿Qué es un brand manager?
Pues básicamente dentro del departamento de marketing alguien que tiene que hacer de todo. O sea, desde preparar un evento hasta lanzar una campaña de tele o revisar una creatividad.
Y por si alguno de esos extraterrestres que de vez en cuando aterrizan en la Tierra y dicen, ¿y esto? ¿What's this? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Y qué es The Fork?
Pues The Fork es la aplicación líder en Europa.
Conocida por el tenedor aquí en España, sí. Somos así, para qué complicarnos, ¿no?
Efectivamente, hasta hace muy poquito éramos el tenedor, pero bueno, seguimos siendo los mismos, ¿eh?
O sea, el tenedor y The Fork es lo mismo, ¿no?
Efectivamente, la aplicación para reservar en restaurantes en 12 países y bueno, estamos innovando y haciendo un montón de cosas chulas que luego te cuento, pero muy interesante.
¿Tenéis delegación en Japón?
Todavía no, pero oye...
¿Cómo le vais a llamar? ¿Los palillos o el tenedor?
Oye, el tenedor podría estar muy bien, ¿eh? Imagínate un japonés pronunciando el tenedor.
¿Tú eres madrileña?
No, soy de Sevilla,
Uy, sí, qué poco acento tienes. ¿Tú sabes? Bueno, entonces el humor sevillano sí lo tienes. ¿Tú sabes qué pintada tuvo la estatua de Neptuno en plena posguerra? Que, por cierto, por si algún turista despistado está muy despistado, tiene un tenedor o un tridente en la mano.
Pues no lo sé, cuéntame.
Pues quédatelo, que me den de comer o me quiten el tenedor. Entonces, fue una pintada gloriosa, histórica, de las más divertidas. Lionel Trejo, ¿tú tienes reservas a través de The Fork en el restaurante Zeitaku?
De momento no.
Pero dime la verdad, ¿es porque no lo necesitas o porque como son tenedores y tú usas palillos en tu restaurante has dicho, esto no va conmigo?
Queda complicado comer cocina japonesa con tenedores, pero...
Oye, que tuve que recuperar... ¿Sabes lo de cuando un día te hacen una pregunta de física y tienes que acordarte lo que habías estudiado en el cole? Pues a mí me pasó el otro día que hacía tiempo que no comía con palillos y me costó, excepto cuando llegaban los sashimis y tal, que mi pareja me decía, pero vamos a ver, si tú eres ciego y ya no te acuerdas cómo usar los palillos, ¿cómo puedes estártelo comiendo todo tan bien y tan deprisa? Es que si la comida es buena, uno espabila, ¿no, Lionel?
Claro, claro.
Oye, cuando yo estuve probando la cocina de Zeitaku hace muy poquitos días, dije que sois uno de los japoneses llamados a revolucionar el paradigma de la cocina japonesa en Madrid. ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo?
Bueno, más bien que revolucionar es mostrar a la gente que hay diferentes formas de ver la cocina japonesa.
Es decir, revolucionar.
Sí,
o sea, bueno, luego explicaremos qué diferencias hay entre el japo de barrio, gestionado normalmente por chinos, por cierto, o un restaurante japonés en el que se os ha ido un poquito la pinza, pues lo traéis casi todo de Japón, sois súper, súper, súper cuidadosos con todos los detalles. Bueno, lo explicamos luego. Ponemos nuestra canción gastronómica, ya tenemos presentados a los invitados y empezamos.
Tendremos que asumir. Tendremos que asumir.
Comer a ciegas para chuparse los dedos.
Si el pájaro escapó. Si el pájaro escapó.
¿Qué de comer va por ti, Lionel? ¿Qué se come en Zeitaku?
Cocina japonesa con realmente mucho corazón y muchas experiencias.
Bueno, cuidado que tú... bueno, tú tienes más acento peruano que japonés y que venezolano, que es de donde eres originario. Entonces, sí. Lo de mucho corazón suena a que vamos a comer mucho anticucho. Y allí corazón yo no vi.
Nada. No me tientes.
No te tientes, ¿no? Les cuento. Zeitaku es un restaurante que tiene varias peculiaridades. No tiene sala, solo tiene terraza. Primera cosa llamativa, aunque bueno, está tan súper bien acondicionada que parece un... Es como un restaurante panorámico, porque realmente es todo cristal alrededor. Yo fui de noche, de día tiene que ser muy agradable comer con tanta luz. Cuéntanos un poquito de Zeitaku, ¿cómo acabas en este proyecto y qué es lo que estáis haciendo en el último año?
Bueno, realmente Zeitaku comenzó de la nada. Realmente... El buscar un sitio en Madrid es complicado, más por la zona donde estamos, pero nos llegó como anillo al dedo encontrar el sitio. Es una terraza y a los dueños, quienes son Santiago Martínez y Álvaro Pleisler, realmente decidieron que en ningún lugar de los que ellos han estado, pues había un salón en la calle. Uh-huh. Y fue lo que realmente se consideró hacer, llevar la comodidad de un salón a una terraza, que es complicado, y en el espacio tan pequeñito que tenemos, que apenas es...
Seis mesas. Es súper, como muy boutique, ¿no?
Sí, porque realmente parte de lo que tenemos pensado es darle exclusividad a todos. O sea, el concepto del restaurante es que, en mi caso, yo que soy el jefe de cocina, pues ir a cada mesa y aconsejarte a ti según lo que a ti te gusta, según lo que a la otra persona le gusta y según las limitantes también. Porque nos enfocamos en meterlos a todos en el saco, que todos puedan venir a Zeitaku y comer, desde que el vegano, al que tiene alergias, realmente nos importa dar de comer.
Oye, ¿hay veganos en Japón?
Bueno, yo creo que es complicado.
Es complicado,
porque
¿no?
Su cocina siempre ha sido muy sana, pero uh-huh. Sí que es muy presente el uso de vegetales en Japón.
Es que me hizo mucha gracia porque hablando de veganismo y de tal, tú tienes varios platos marcados como veganos. Y cuando yo probé uno de ellos, que era con shiitake, con rocoto, con bueno, ahora me lo cuentas tú mejor, que lo vas a contar mucho mejor que yo, te dije, digo, solo tiene un defecto este plato, que se quedó, imaginaos al chef cuando el crítico gastronómico le dice, este plato tiene un defecto, se queda como con los ojos así, ojo y plático, diciendo, ¿qué me va a decir? Dije, digo, que lo marcas como vegano, entonces parece que es que va a ser raro, y está buenísimo, es decir, lo que menos importa de ese plato en concreto, por ejemplo, era que fuera vegano, o sea, es que era un plato maravilloso. ¿Beneficio o perjudica el marcar los platos como cuando en el recordamos que Zeitaku no es un restaurante vegetariano, es un restaurante japonés, pero con algunos platos vegetarianos? Entonces cuéntame eso.
Pues realmente el marcarlo como vegano sí a veces a los clientes, a los que nos gusta la carne, lo podemos dejar de un lado, porque realmente no buscamos eso, buscamos más cositas. Entonces son platitos que los pensamos para que esos que viniesen pudiesen tener una opción de comer y no lo típico de que, bueno, te doy una ensalada. No, uh-huh. Nos dedicamos a unos shiitakes que son unos shiitakes que traemos de la región de Tottori, que crecen básicamente en maderas de roble, pues que son un sabor auténtico llevado a algo tan, tan sencillo como un ceviche. Es parte de mirar más allá de la cocina japonesa, que no solo es pescado, es que también tienen productos increíbles como esos shiitakes que son muy carnosos, tienen además mucho sabor a madera y que con el tratamiento que les damos pues terminan siendo como una carnecita, ¿no? Entonces sí te puedo decir que marcarlos como veganos a los que somos bastante carnívoros pues lo dejamos de un lado, pero es un plato que no te deja indiferente. Terminan parejas robándole la comida al otro porque sí que gusta.
Yo puedo decir que estaba buenísimo. Diana, ¿qué son los premios The Fork Awards?
Pues los premios The Fork Awards es una fecha muy especial para nosotros, que en España hemos celebrado por primera vez este pasado 7 de noviembre. Con el histórico de que en Italia ya se había celebrado durante cuatro años y en Francia 3.
O sea que los españoles somos muy lentos.
Bueno, pero hemos llegado por la puerta grande. Entonces, estos premios lo que hacen es unir el criterio de los chefs más emblemáticos y de los usuarios, ¿no? Estos chefs que forman parte del jurado, ¿no? Estos chefs emblemáticos. Nominan a su abertura reciente favorita. Normalmente se hace del año anterior, pero bueno, un poco por las circunstancias, ¿no?, que hemos vivido, hemos ampliado el plazo y han elegido a su apertura favorita de 2021 y segundo semestre de 2020. Y luego los usuarios han votado y han elegido a sus 10 favoritos.
O sea, que lo
favoritos.
Han elegido los chefs, o sea, perdón, han nominado los chefs.
Efectivamente.
Pero han elegido los usuarios, que era algo que no tenía yo claro. Es decir, con lo cual, bueno, a partir de ahí nos encontramos con propuestas tan interesantes. ¿Decimos el que ha ganado o lo dejamos para el final?
Vamos a dejarlo un poquito más adelante, final, ¿no? Sí, vamos a jugar.
Quiero decir que, por ejemplo, yo estuve en Valencia este fin de semana pasado, bueno, hace dos fines de semana cuando se emitió el programa, y que estuve en Mediterránea Gastrónoma dando una cata, y tuve la suerte de cenar en uno de los restaurantes que habían estado nominados. Y la verdad es que cené súper, súper, súper bien. Se me acaba de olvidar totalmente el nombre. Mira que te lo he dicho al entrar. No sé si tú te acordarás o tienes la lista ahí. Pero el chef se llama Sergio. Y el restaurante se me acaba de olvidar. Me acordaré, ¿eh? Y cené muy, muy, muy bien. En mi Instagram, ArmengolJonathan, por si lo quiere alguien mirar, está también porque hice varios reels y varias cosas interesantes. ¿Cómo elegís vosotros a los chefs que eligen luego? Que es un follón.
Pues la verdad que sí, que la organización es compleja, pero al final, bueno, vivimos en un país que tenemos un cartel gastronómico tan impresionante, ¿no?, que es bastante sencillo. El jurado lo han conformado 50 chefs, de la talla de Susi Díaz, de Paco Roncero, de María José de Lienzo, precisamente, también que hablábamos uh-huh. antes de ella. Pues Begoña Rodrigo, o sea, un cartel de chefs que ya tienen una trayectoria, que al final han nominado a ese restaurante que para ellos pues es especial, y de aquí hemos sacado 38 nominaciones. Claro, si te fijas, 50 chefs jurado y 38 nominados porque alguno
repite.
Sí que ha coincidido, ¿no?
O sea, que repiten, cosa que ya posiciona un poco en plan, uy, si esto lo recomienda fulano y mengano... Tú, yo me imagino que tú te habrás colado más de un restaurante en plan, vamos a probar qué pasa aquí, que esto tiene buena pinta, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, incluso les hemos ocultado, ¿no?, las votaciones a ellos para precisamente, oye, si dos chefs consideran que un restaurante tiene potencial, pues no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Y una vez que ya teníamos estos 38 nombres, pues ponemos a disposición de los usuarios una página web desde la que podían votar a su favorito. Decirte que hemos conseguido 16.000 votos, más uh-huh. que Italia y más que Francia.
Es que somos españoles.
O sea, que nos encanta, ¿no?, opinar y
¿Los
y
restaurantes
elegir.
Nominados podían hacer campaña como aquel que dice o no?
Por supuesto, ¿sí? Sí, sí. Además, la verdad que ha sido impresionante ver cómo se han volcado... bueno, muchísimos, ¿no? De Comparte Bistro en Madrid, Manero, le tocan en Puerto de Santa María, o sea, incluso han involucrado a gente, ¿no?, de su círculo y ha sido muy bonito porque, como decimos, hay 38 ganadores.
¿Qué gana el ganador definitivo? ¿Qué gana?
Pues realmente, o sea, no le damos un...
No gana dinero.
No gana dinero.
O sea, gana el prestigio, que es algo importantísimo, y va a estar mejor posicionado en The Fork, o simplemente el hecho de haber ganado ya... ¿Habéis notado que haya más reservas en estos 38 nominados y en los finalistas o en el ganador? ¿Cómo lo analizáis desde ese punto de vista?
De hecho, estos premios son tan democráticos que el restaurante no tiene ni siquiera que trabajar con The Fork, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros...
Lionel, ahora te toca preguntarle cómo hacer campaña para que el año que viene estés en el
show. De alguna manera tengo que estar.
Sí.
El impacto en medios ha sido brutal, ¿no? Y esa visibilidad...
Te quedaba el mejor que estás en Intereconomía, ahora ya...
ese cariño del público y de la industria, además de la gala, que está mal que yo lo diga, pero tan preciosa que tuvimos para festejarlo, uh-huh. Pues es una campaña brutal.
Voy a dar el tic, porque ya que estuve voy a fardar, pero los tres chefs con dos estrellas Michelin de Madrid cocinaron. O sea, encontramos platos de Ramón Freixa, encontramos platos de Paco Roncero y encontramos platos de Mario Sandoval.
La verdad que fue un gusto tenerles de padrinos gastronómicos, ¿no? De esa fecha tan señalada.
Solo le veo un problema, que a ver cómo levantas más el listón el año que viene, porque lo habéis puesto ya muy alto, ¿eh?
Justo, tenemos el gran reto del año que viene seguir sorprendiendo, pero bueno, lo cierto es que al final, como te decía, creo que lo tenemos muy fácil por la industria que tenemos en este país de los restaurantes, ¿no? Entonces... Ya buscaremos nosotros la manera de hacerlo sorprendente, pero desde luego los ingredientes los tenemos.
Francisco, ¿sabes cuál es la palabra española más reconocida a nivel mundial?
Espero que sea vino, y si puede ser de Rioja, ya que
pues
soy de Rioja.
La palabra más conocida, más que Madrid, más que tal, es Rioja. La palabra más divulgada en el mundo, la palabra hispana más conocida es Rioja. Hace un montón de años Rioja marcó un estilo de cata que en España o de elaboración que en España se ha marcado, que fue lo de los reservas, crianzas, etcétera, que eso es exclusivamente de España prácticamente. O sea, te vas al resto del mundo y normalmente distinguen los vinos por monovarietales o por varietales más que por permanencias en madera. Pero de los Riojas de hace 30, 40 años a los de ahora hay un abismo. Por eso me ha llamado tanto la atención y he hecho el comentario al principio contigo de lo del Corabín. ¿Qué puede hacer una bodega como Viña y Jalba para distinguirse, para sobresalir por encima de otras tantísimas bodegas que hay ahora mismo en Rioja? Pues, muy bien, ya sabemos que Rioja es bueno. ¿Y ahora, y cómo elijo un Viña y Jalba?
Bueno, en principio... Lo bueno que tiene Viña y Jalba es que realmente es la historia de una pasión. Detrás de Viña y Jalba hay una familia. Dentro de esa familia, la persona principal es Dionisio Ruiz y Jalba, que en este momento tiene 91 años y bajo mi punto de vista, es un hombre que todo lo que hace, lo hace con inteligencia y con pasión. Nosotros realmente al final somos una bodega muy diferencial. Casi todo lo que hacemos es diferencial, porque de hecho... Yo he traído tres vinos y los tres vinos son tres vinos varietales, con solo una varietad. He traído tres vinos que encima son ecológicos y encima, antes comentábamos el tema de los veganos y los tres vinos están certificados para temas veganos. El hecho de la diferenciación es importantísima en el mercado de los Riojas y dentro de una bodega, normalmente lo interesante que tú tienes es, bajo mi punto de vista, es que tengas viñas especiales y sobre todo maneras de hacer que te permitan en el mercado transmitir una idea de Rioja. Rioja no es una cosa única, Rioja tiene 100 kilómetros por 30 kilómetros y tiene una variabilidad para hacer cosas diferentes, para volver loco a cualquiera, loco enológicamente quiero decir.
¿Y ahora que ha habido ese pseudo separatismo con la parte alavesa?
Yo principalmente prefiero que se beba vino y dejar en paz. No me parece... Además es que ocurre una cosa. Es que realmente La Rioja, yo digo que son 100 kilómetros con muchas diferencias, pero es que yo básicamente estoy bastante en contra de esa división muy tradicional de decir que los vinos son de Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental. Es que calidades hay en las tres zonas así prescritas y hay muchos terruños diferentes y muchas maneras de hacer. De hecho, nosotros partimos ya de una gran diferencia porque el viñedo que tiene la bodega En realidad es un viñedo de restauración de minas a cielo abierto, que eso parece una barbaridad.
Toma ya, y tan barba. O sea, acabas de despertarme de golpe.
Parece que
explícame
somos...
eso, porque eso es una... Si tienes toda la razón, suena a barbaridad absoluta.
Pues una barbaridad.
Ya porque... estás pinchando el primer vino, ahora sí que me has provocado.
Pues es que nuestra, cuando yo dije que el propietario de nuestra bodega, Dionisio Ruiz, era una persona muy inteligente, pues de verdad lo es. Porque este señor, en los años
cuanto
70...
Cuanto menos era temerario. Vamos, por lo menos, de momento le compro temerario. Ahora ya cuando pruebe el vino te digo, pero...
En los años 70, tela, ¿eh? Lo que primero se le ocurrió es... Él estaba haciendo, tenía una manera de trabajar donde lo que hacía era... trabajaba los hormigones. Uh-huh. Y a él lo que se le ocurrió es que de las tierras que tenía, en vez de dejar un desierto de piedras que jamás nadie podría utilizar, lo que se le ocurrió fue restaurarlas. Cuando todavía no existían ni los estudios de impacto medioambiental, ni existía ninguna de esas historias que hoy en día son obligatorias, a este hombre lo que se le ocurrió es que guardaba el suelo fértil, hacía la explotación minera para hacer los temas de su negocio y volvía a restaurar todos los suelos devolviéndoselos a la naturaleza.
¿Por qué no?
Plantando viñedos.
¿Por qué eso no se hace ahora?
Se está haciendo.
¿Ya se está haciendo?
Sí, actualmente ya se está haciendo. Se plantan cultivos que puedan vivir en sitios que son muy exigentes para la naturaleza. Y el engranaje de la filosofía ecológica de la bodega comenzó en aquella época.
Pues oye, cuéntame qué vino, primer vino has traído, que yo quiero probarlo.
Pues
porque me acabas de poner los dientes, no sé el resto de invitados, ¿cómo lo veis? ¿Os sugiere o no os sugiere la idea?
Bueno, o sea,
el primero de los vinos...
Había oído algo así.
Te has quedado como yo así patidifusa, ¿no?
Sí.
Has dicho, madre,
la verdad
Dios
es que el primero de los vinos que vamos a catar resulta que también nos va a trasladar también a algo sorprendente. ¿Por qué vamos a catar un vino que está elaborado con Maturana Tinta? Que va a ser un vino que yo creo que es de Rioja y resulta que ni los aromas ni los sabores a un consumidor habitual de Rioja le llevarían a mi tierra.
A ver, pues...
Vamos a ponerlo.
El movimiento se demuestra andando. Lionel, ¿qué se come en Zeitacu? Ya traducido a cosas, a platos, a cosas que deberíamos degustar. Pues, una de las cosas que agradezco infinito es que no tenéis menú de degustación.
No.
Explícame eso, ahora que está de moda.
Estamos, no en contra, pero consideramos que un menú de degustación... suele encerrar a la gente en una sola cosa, cuando hay un mundo en las cartas mucho más grande que lo que se puede ofrecer en un menú de degustación, y aparte que nos podemos adaptar a los gustos de cada quien. Un menú de degustación a lo mejor lo eliges y tienes 3-4 cosas que no te gustan, que no sueles comer, y al final pues dices, bueno, me gustó pero no tanto. Es muy distinto si yo voy a tu mesa y te recomiendo según lo que te va gustando.
Entonces, o sea, que tú... has dicho si yo voy a tu mesa. Otra de las peculiaridades es que el chef va... O sea, aunque tenéis metre, tenéis camareros, tú vas a hablar con los clientes.
Sí, siempre, siempre. Es muy importante porque es algo que tampoco la gente suele hacer, que es dedicarle tiempo a los comensales desde la cocina, porque nosotros entendemos lo que estamos vendiendo, entendemos lo que está más rico el día de hoy. El camarero, aunque yo se lo diga, lo va a transmitir, pero no, a lo mejor no con la misma emoción que lo transmito yo. Yo quiero que pruebes la cigala que me llegó el día de hoy. Yo quiero que pruebes el atún que hoy considero yo que de la semana está mejor. Entonces ahí es donde yo te voy a hacer el énfasis para que puedas tener una experiencia realmente, aparte de comer comida japonesa en un sentido muy puro, pues puedas tener una experiencia de producto.
Diana, ¿cómo le convences de que se vaya de que aparezca en The Fork? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo surge The Fork y cómo se van apuntando y qué ganan y qué les cuesta? O sea, ¿cómo se sustenta?
Vale, pues el modelo de negocio de The Fork nace de una idea muy sencilla, como es coger el libro de reservas de papel y, bueno, sustituirlo por un sistema de gestión de reservas totalmente digital.
Lo cual significa que no tiene que estar el hostelero enganchado al teléfono con el libro al lado, sino que ni siquiera tiene que estar, o sea, para empezar. O sea, yo te iba a decir, puede estar en la playa, puede estar en la playa, no, porque tú luego no cocinas, salvo que sea en Valencia, pero puede estar en el mercado, puede estar atendiendo otra cosa y no tiene que estar pendiente del teléfono, por
efectivamente,
ejemplo, ¿no?
A ti te puede llegar una reserva pues a las 3 de la mañana, ¿no? Cuando está el restaurante cerrado. También para el consumidor, ¿no? Para el usuario. Al final es un facility, simplemente.
Me acordaba yo de los tiempos en que había que llamar al sitio, esperar que te cogieran el teléfono, hablar con ellos, que te miraran, qué tal, qué para acá, qué para allá, que si Juana, que si Manuela.
Justo.
Ahora es mucho más fácil.
Justo.
A ver, yo soy un enchufado, yo muchas veces mando un WhatsApp al chef directamente, pero no soy el paradigma, ¿no? pero muchas veces cuando reservo título particular, mi pareja directamente tira de Ford, pues le resulta mucho más cómodo.
Además que es que, bueno, ya estamos acostumbrados a no esperar, ¿no? Y a solucionar las cosas a golpe de clic.
No me has leído el WhatsApp, te lo he mandado hace 30 segundos, ya está todo el mundo estresado.
Y luego, bueno, pues puedes comparar entre un millón de opiniones de diferentes usuarios que ya han ido al restaurante, que esto creo que es importante, es decir, no tú no puedes opinar si no has reservado.
No puedo señalar a la competencia en este momento, ¿no? O sea, allí solo opina el que ha reservado a través vuestro.
Efectivamente. Con lo
cual, el filtro de me voy a cagar en sus muertos aunque sea mentira y no sé qué, está filtrado.
Para jorobar al vecino, no, eso no con The Fork no lo puedes hacer. Uh-huh. Entonces, al final, lo que queremos es facilitar el proceso de reserva desde al comensal hasta el hostelero, ¿no?
Y ahora que se quejan muchos hosteleros de las plataformas tipo Glovo, tipo, bueno, no quería decir nombres, pero tengo que decir más para que no me denuncie uno, sino que me denuncien varios, pero vamos, de Just Eat, de Deliveroo, que creo que ya se ha ido, de Uber Eats y de otras muchas, porque les cobran un fijo alto y luego una comisión muy alta sobre lo que come. ¿The Fork hace lo mismo?
No, nosotros solamente le cobramos una comisión por cada comensal que le llevamos al restaurante. Es decir, si el comensal cancela la reserva y no asiste, nosotros no le cobramos absolutamente
¿Esa
nada.
¿Esa comisión es en proporción a lo que come? ¿O es, oye, te cobro, yo qué sé, 1 euro por cada comensal o 5 euros por cada comensal y tú te apañas con tu cliente?
Efectivamente, es una cantidad, depende también del ticket medio del restaurante, ¿no? Pero es una cantidad que se le cobra por comensal, coma lo que coma, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que además también desde The Fork intentamos, oye, pues incentivar a los usuarios a que prueben, a que descubran, ¿no? Las bondades que ofrece cada restaurante y que se queden satisfechos.
¿Y qué es más habitual? ¿Que el público reserve a través de vuestra web de The Fork o que entre en la web o en el Instagram del restaurante que está buscando y enlace ahí en The Fork para hacer la reserva? ¿Cómo funciona más habitualmente?
Bueno, realmente lo que más está funcionando es que reserven a través de nuestra app directamente. O sea, nosotros el 80%...
Nos hemos acostumbrado a la app de móvil ya.
Sí, además que yo creo que entra también la parte un poquito de descubrir, ¿no? De ver qué tienes o alrededor tuya o en la ciudad donde te vas a ir el finde o si te vas a ir de viaje a París.
Queridos oyentes, me parece genial The Fork, pero no dejen de oír Intereconomía, que esto son recomendaciones ya con solida. O sea, ya me vas a quitar el negocio, te va a tener que regañar, ¿eh?
No, por supuesto que no, porque hay que descubrir en The Fork, pero hay que tener siempre en cuenta las recomendaciones que se dan por aquí para estar al loro.
Tú decías que no es un Rioja lo que me has puesto o que mucha gente no lo identifica. Llámale porque es la maturana, llámale por tal. A mí sí me parece un Rioja, pero me parece un Rioja de corte moderno, de corte del que sabe sacarle toda la magia a la uva. Y además me acabo de dar cuenta, yo te comentaba antes que yo tenía, Francisco, que yo tenía también Corabina en casa y no lo uso mucho porque mi mujer protesta mucho por el coste del gas. Uh-huh. Entonces me hace solo usarlo en vinos carísimos y tal. Pero resulta que no me acordaba que una de las ventajas de pinchar con el Corabin, por ejemplo, es que el vino sale prácticamente oxigenado, o sea, no hay que esperar, está impecable. Cuéntame un poquito más de esta joyita, por favor.
Bueno, en principio, el Hijalba Maturana Blanca, evidentemente, es una variedad antigua en Rioja, que estuvo en el siglo XIX plantadas en las viñas, pero lo que ocurre es que como es una variedad de racimo pequeño y grano pequeño...
¿Has dicho blanca?
No, tinta. Bueno, vale. Hay blanca y tinta. Es que luego cataremos la blanca.
Vale, es que me he quedado loco. Digo, si esto es una blanca, yo tengo que ir urgentemente a hacer un curso. Tengo que ir urgentísimamente a hacer un curso de otra vez.
La blanca la hemos dejado para el final.
Además, es que es un tinto de copón, además, buenísimo.
Sí, es cuando yo decía que es un Rioja, con apreciaciones que para un consumidor que normalmente beba Rioja, no le va a parecer que se acerca tanto a los vinos de la región, es porque es un vino de más tirando a frutas negras, que a veces son más difíciles de conseguir en La Rioja, aunque hay variedades que te lo pueden dar. Y esta variedad es un poco como... es un vino de corte más actual, lógicamente. Y luego también en la boca es un vino que no es de tanta estructura, es una variedad que lo que es más es como una espada, te entra por la boca como una espada. Es una variedad de acidez marcada, frescura, de poder relacionarse
con... Tendrá duración en botella, es decir, que tiene recorrido.
Aguanta muy bien, la acidez te va a ayudar a que un vino aguante. Pero normalmente se estaba... cuando yo dije que no era una variedad de las más conocidas es porque, siendo agricultor, yo si soy un agricultor y tengo que vender las uvas, no fuéramos bodegueros, uh-huh. Con racimo pequeño y producciones pequeñas, normalmente no voy a sacar mucho dinero, con lo cual no la plantaría. No la plantaría. Uh-huh. Y por eso son variedades que se quedan como minoritarias. Lo que ocurre es que la Universidad de La Rioja, el Centro de Investigaciones Agrarias y el Consejo Regulador en los años 90 comenzó un proyecto de recuperación de variedades minoritarias, a las cuales Viñijalba nos adherimos, y nosotros tenemos dos colecciones varietales, una en Logroño y otra en San Vicente de la Sonsierra, donde tenemos 110 variedades, 70 más o menos tradicionales autóctonas de la región, sobre la que hemos hecho microvinificaciones de todos. Imaginaros la bodega en los años 90 con mesas, con tarteletas de acero inoxidable de 5 a 10 litros, elaborándolo todo y catándolo todo para ver cuáles de estas variedades eran interesantes para dotarlas.
¿Serio?
Sí, sí, en serio. Nosotros empezamos en los años 90 trabajando así. Esto es fruto de mucho trabajo, no es una cosa de un día.
Sí, claro, cuando lo pruebas ahora dices, qué bueno está, y tú te quedas pensando en la currada que nos hemos pegado, ¿no?
Sí, exactamente. A veces es lo que ocurre cuando en un vino, a veces hay gente que solo valora bebérselo, pero no sabe detrás. Yo por eso tengo mucho respeto incluso por aquellos vinos que elabora gente y cuando yo los cato no me gustan. ¿Por qué? Porque detrás de ellos probablemente haya un trabajo muy importante a nivel enológico, de campo, de pensamiento. El que luego a mí no me guste no tiene... No todas las cosas que se elaboran en comida, bebida, etcétera, no, tienen por qué gustarme.
Yo siempre hablo con la... Hay mucha gente que me dice, es que yo no entiendo de vinos. Yo siempre les digo lo mismo. ¿Tú sabes diferenciar entre el vino que te guste y el que no? Todos me dicen que sí, digo, entonces entiendes de vinos.
Claro.
Es curioso que nadie se plantea si sabe o no sabe de restaurante. Supongo que la gente cuando va de Ford ya va más o menos con una idea preconcebida, ¿o no?
Sí que al final vienen como por lo menos sabiendo qué quieren buscar, ¿no? Y al final también nosotros les ayudamos. O sea, tú puedes filtrar por tipo de comida, puedes filtrar si quieres para una fecha especial encontrar un restaurante de la guía Michelin, un restaurante a lo mejor, oye, pues que te cojas simplemente por la zona en la que estás porque necesitas comer algo, ¿no? Entonces sí que hay mucha gente que va a tiro hecho, por lo menos con la idea clara de tipo de cocina que quiere.
Uh-huh. Chef, ¿qué decíamos? ¿Qué se come en Zeitacu y qué perfil de público es el de Zeitacu?
Pues realmente puedo arriesgarme a decir que el perfil de Zeitacu es alguien que ame la cocina japonesa, le guste lo tradicional, pero no está encerrado en un cuadro. Es eso, es que hay mucho para escoger en Zeitacu, desde lo que significa su...
¿Entre Zeitacu y un japo de barrio?
Oh, hay mucha diferencia.
Muchísima, claro.
Hay muchísima diferencia.
Es que me queda. Es importantísimo, porque si no dicen un japonés más. No, no. Es que no tiene nada que ver.
Es que algo que estamos enfocados es traer sabores originarios. Por ejemplo, hacemos el esfuerzo por semanalmente tener raíz de wasabi fresca, que es de Japón. Entonces, aunque aquí también se cultivan variedades, las hemos probado, pero sentimos que una forma de traerte a ti, que es difícil ir a Japón, y traerte un sabor original, es traerte el producto que tienen allá hasta la mesa.
Que sepas que por tu culpa es posible que yo me vaya a vacaciones a Japón en febrero, ¿eh?
O sea, me no traerás recuerdos.
Yo te traeré recuerdos, ¿eh? Te mandaré fotos.
Sí, por favor. Porque algo que es importante es la manera en que comenzamos en Zeitacu, es algo que pues, he traído el día de hoy.
¿Qué has traído?
La sopa miso.
¡Oh, por Dios!
Entonces,
¿qué tal se os da la sopa miso?
Bueno, yo creo que yo soy muy fan, pero aparte es que en estas fechas ya de frío
de
y tal,
frío y
es que es
sí,
ideal.
Sí, sí. Pues te reto a que lo pruebes y me digas qué te parece. O sea, si no te gusta, dilo, por favor. O sea, yo, ¿sabes? Pero que me digas si se te parece a alguna que hayas probado hasta ahora o no, ¿vale?
Venga, pues vamos a ello.
Pues, chef, por favor, haga usted los honores, reparta.
Por ahí, ¿ha traído? Sí, vamos a mezclarlo un poquito, por la miso se ha separado. Del caldo.
Diana, tienes la responsabilidad. Eso sí, yo también quiero.
Madre,
o sea,
mía,
si
qué presión.
No. O sea, esto es. ¿Tú sabes cómo hacía Julio César cuando había leones comiéndose a los cristianos?
¿Cómo?
¿Así o así?
Ah, pues,
¿dedo para arriba?
O dedo para abajo.
O sea, no te compliques. ¿Mm? Más calentita todavía, está más buena. Esta ya se nos ha enfriado un poco porque hemos tardado mucho en probarla. Pero te aseguro.
Pues bueno, realmente parte de lo
que yo repito.
El comenzar con esto, pues ya te lleva a un Japón original. Traemos la miso desde Japón y una parte de la miso que se trabaja en dos miso, una oscura y una clara. La clara lleva una parte de cebada, entonces pues tiene cierta fermentación.
Oye, si un día os han entrado a robar en el restaurante y solo falta la miso, no mires en mi casa.
No, ¿vale? No, o sea, escribiré no, directamente.
El dinero me da lo mismo, pero esta miso, madre, Dios bendito.
Además, pues los shiitakes que están probando justo adentro son de los shiitakes que le había comentado, que son de Totori, pues tienen un toque maderoso. Sí. Y luego un poquito de hananira, que sigue siendo una cebolleta japonesa.
¿Cómo te entra a ti la pasión por la cocina japonesa?
La verdad, a través de uno de los dueños, de Santiago Martínez, es alguien que ama realmente la cocina japonesa y me mostró un mundo que yo no había visto. Él ha ido a Japón, ha comido en Japón, y pues la pasión que él tiene por este tipo de cocina, que es algo que puede consumir todos los días, aparte realmente es muy sana, me llevó a darme cuenta a mí que algo que siempre he tenido yo, que es disciplina, los japoneses lo tienen. Entonces he llevado mi disciplina en cocina a lo que es la parte japonesa.
Francisco, ¿con cuál de los tres vinos que has traído pegaría mejor esta sopa miso?
La verdad es que
con
yo
el
creo...
Mantuana pega, ¿eh? O sea,
con el que tenemos ahora, la verdad es que va muy bien porque es un vino de acidez y es un vino de tanicidad no muy, muy potente. Si te has dado cuenta, los taninos son frescos.
Se lleva mal con los vinos y con este se lleva muy bien.
Pues creo que con tres, de los tres vinos que he traído, con dos se va a llevar de cine. Uh-huh. Con este... Y con el último que probaremos, con un blanco, con la Maturana blanca, va a ir de cine también, porque son blancos de limpieza de boca.
Vamos a probar el blanco después del tinto, explícanos
eso. Sí, por supuesto.
Ya cuando me dice, ¿y el tinto es para los hombres y el blanco para las mujeres? Hace siglos que desapareció.
Han desaparecido muchas cosas. Los vinos yo creo que se han de tomar, dependiendo de las características que uno conozca, de una manera diferente. En principio, el blanco lo he dejado para el final. De hecho, ahora vamos a tomar un Hijalba Graciano, un vino más poderoso. Y finalmente tomaremos un blanco, porque los blancos, cuando tienen esas acideces y tienes carnosidades suficientes en los vinos, perfectamente puedes ponerlos los últimos. Porque, y de hecho os vais a dar cuenta que ya estamos comiendo algo y estamos bebiendo, y estoy casi convencido, espero que vosotros luego lo corroboréis, que el último vino nos ayudará a limpiar la boca y nos la dejará limpia para poder comer de nuevo y beber de nuevo y disfrutar.
¿Cuánto cuesta este primero, el Maturana Tinto, que tiene el nombre de comercial de...?
El vino se llama Hijalba Maturana Tinto, y en una tienda especializada es un vino de unos 18 euros aproximadamente.
O sea, que es un vino que es asequible, que lo podemos tomar de vez en cuando sin tener que pedir un préstamo.
Evidentemente. Y luego, ya que estamos en la radio, es un vino que va en botella Borgoña y con etiquetas... muy vintage, muy floridas y con pequeños animales. En cada uno de los vinos varietales hemos puesto un pequeño animal, porque en el mundo ecológico hay animales que, si tratas bien el mundo, van a poder vivir bien, y si lo tratamos mal, no van a poder vivir. En el primer vino Hijalba Maturana Blanco hay una mariposa, y las mariposas, cuando se tratan con insecticidas, herbicidas o cosas caput. De ese estilo, caput, mueren. En el siguiente vino que vamos a tomar ahora, que ya lo voy a ir poniendo, es un Hijalba Graciano, y en él hay dos caracoles. También viven mal cuando se trabaja con muchos productos químicos. Suelen morir, y cada día hay menos caracoles. Yo cuando era pequeño, llovía, salías al campo...
Era donde salían los caracoles, ahora ya no, es verdad.
No salen, pero porque no, casi no existen. Yo he llegado en un día de lluvia normal, cuando yo tenía 10 o 12 años, esos cubos que son de 10 kilos, yo en menos de 20 minutos he conseguido llenar un cubo. Ahora, a ver quién es el que es capaz de llenar un cubo en el... Hoy en día igual está prohibido recoger también, ¿eh? Ojo, que también ocurre, que igual estoy cometiendo... Multa, ¿eh? En su momento era un delito, ¿eh? Porque hoy, igual salir a coger caracoles, no puedes hacerlo. Uh-huh. Pero bueno.
Hemos evolucionado, afortunadamente, ¿no? Me llama la atención que, pudiendo hacer vinos tan buenos ecológicos, ¿por qué hay otros que insisten en no hacerlo?
En principio, porque se corren riesgos. En Hijalba entendemos que hacer calidad en los vinos, y yo creo que las personas de restaurantes, o vosotros que trabajáis en otras empresas, o tú que trabajas en la radio, siempre tienes que correr riesgos si quieres hacer cosas singulares, especiales y avanzar. Y evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? que en ecología, cuando tú es más sencillo trabajar con insecticidas, herbicidas y controlar plagas y enfermedades y no tener que aguantar, a veces, no digo estoicamente, porque hoy en día hay productos, solo comento una cosa muy graciosa, bueno, a mí me parece graciosa. Nosotros, por ejemplo, contra los insectos, en vez de utilizar insecticidas que mataríamos a todos los insectos de la naturaleza, estamos utilizando métodos de confusión sexual. Entonces, ¿cómo funciona la confusión sexual?
Ten cuidado que no te digan la Montero.
Claro, bueno, evidentemente. Realmente, por ejemplo, las personas podemos ir a un restaurante y, bueno, si la noche va buena, pues igual somos capaces de juntarnos con otra persona y hacer algo. ¿Y los insectos cómo se localizan? En la naturaleza los insectos se localizan porque las hembras emiten feromonas sexuales. El macho las localiza. ¿Qué hacemos nosotros? Utilizar las mismas feromonas de las hembras, están dosificadas por toda la parcela. Los machos, cuando llegan a nuestras parcelas, en realidad parece que deben ir a una orgía.
¡Fiesta!
Van fiesta, porque ahí hay feromonas. Pero luego tienen muchas dificultades para encontrar a las hembras. Uh-huh. Y de esa manera lo que conseguimos es que en una plaga, en un insecto, no estemos presionándola. Eso de presionar una plaga en biología es como cuando tú vas a tomar medicamentos. Si abusamos de ellos, llega un momento que no son efectivos.
Y tú me decías, yo soy director comercial para España y Francia. Pero es que no hablas como un director comercial, o sea, tienes otro...
¿Los directores comerciales hablan de alguna otra manera?
Venden mucho, y tú hablas más de campo, de tal, ¿de qué formación vienes?
Pero es que realmente para vender cosas especiales, pues hay que hablar de lo que haces especial.
Me estás conquistando, no sé al resto, pero a mí me estás conquistando, ¿eh?
Bueno, pues me alegro en ese aspecto. Yo vengo del mundo técnico, pero realmente lo que considero más importante no es de dónde vengas. La pasión, yo trabajo en una empresa que llevo ya 30 años en Miñijalva y me conquista la familia en el sentido de la pasión que pone por hacer las cosas. Y tú, lógicamente, pues tienes que ir haciendo esa misma pasión, la tienes que ir transmitiendo. Y si nosotros vamos desarrollando ciertos temas técnicos, pues también hay que transmitirlos. Por acabar con la confusión sexual, porque si no, tus oyentes se habrán quedado a medio camino, sin saber. La cuestión es, el no presionar una plaga significa, el medicamento, si yo abuso de un medicamento, llega un momento que no funciona. Si yo abuso con un insecticida, hay un momento que no solo no funciona, sino además cambio el tipo de insectos que hay. Y además, hay insecticidas que matan todos los insectos que me ayudan.
O sea, se llevan
lo
bueno y lo malo, ¿no?
En muchos vinos ecológicos, nosotros tenemos un tempranillo blanco también, que hoy no he podido traer, tiene dos mariquitas. La mariquita es un insecto que se come larvas. Entonces, si yo utilizo un insecticida, la mato y no me ayuda. Pero, sin embargo, si yo utilizo el método de confusión sexual, ella vive y me sigue ayudando a controlar las plagas. Por lo tanto, lo que se trata es de trabajar en el campo de una manera en conexión con la naturaleza.
Cuidado que tus mariquitas cualquier día cogen esas feromonas, se las untan y dicen, venir bichos a mí que ya os como yo.
No, hay gente... La verdad es que hay gente que lo que me dice es que ¿por qué no lo dejo ese tema de confusión sexual que la necesita? Que igual necesita un poquito más de jaleo.
Podríamos cambiar de programa, esto iba a ser muy complicado. Vamos a por el segundo vídeo.
Sí, voy a poner.
¿Qué más nos has traído aparte de estas? Esto es con lo que recibís, es decir, con esto ya... ¿Ya te han conquistado o todavía necesitas más trabajo por parte del chef?
Bueno, vamos, yo en cuanto salga de aquí voy a reservar
te quiero en The Fork ya.
Por supuesto que sí, vamos, además.
Realmente es en japonés sería el otoshi y es la invitación de la casa, te sientas, comes miso. El siguiente plato que traje pues es justamente el que nombraste de injusticia vegana, ¿sabes? Es el ceviche de chitakes que... Lo hacemos con los chitakes de Totori. Uh-huh. Y lo acompañamos con maíz. En este caso no he traído el aguacate porque iba a perder si lo traía. Sí. Uh-huh. Y utilizamos un poquito de un vinagre de katsuobushi que le aporta mucho umami sin darle la acidez despuntante de la lima.
Vosotros habéis quedado fuera y os habéis organizado, yo creo, ¿eh? Porque el siguiente plato va a pegar con este vino, yo apostaría que sí. Déjanoslo probar, pero se me están abriendo las papilas, no digo más.
Seguro.
Yo creo que Diana va a decir, yo vengo a todos los programas, a partir de
bueno,
ahora...
Bueno, yo
Ford,
lo que necesites, ¿no? Venimos aquí todas las semanas si quieres, de verdad, uh-huh. Qué maravilla.
Bueno, la verdad es que es el ejercicio de ir eligiendo. Oye, por cierto, ¿cuánto cuesta comer en Seitaku?
Bueno, en Seitaku tienes un precio más o menos de 90-100 euros por persona. Uh-huh. Eso en comida. De bebida siempre digo que es infinito.
Hasta donde quieras, ¿no?
Infinito. Pero algo que es muy importante es el amor que se tiene por las cosas. Y en Saitaku estamos enfocándonos en tener la mayor cantidad de variedades de sake que se pueda tener. En este momento tenemos 150 distintos tipos de sake en el restaurante que están a disposición de cualquiera. Y fuera de eso, hay más o menos habrán unos 30 tipos de whisky japonés, ginebras, porque realmente es esos sabores, esa disciplina que tienen ellos allá, traerla hasta acá. Se conoce muy poco del sake, es otro mundo, es como el vino, y estamos intentando ayudarle a todo el que no conoce el sake a conocerlo, porque hay sakes que son muy amables para comenzar.
¿Sabes qué? Normalmente la comida japonesa o la comida oriental es muy difícil de maridar con tintos, Francisco, y este... No sé si es... Empiezo a sospechar, fíjate, que la buena cocina japonesa sí se puede maridar con buenos vinos. Que a lo mejor el tema es que hay otras cocinas japonesas que son más difíciles de maridar con vinos por lo extremo de su cocina. ¿O sea, has podido probar este segundo plato o este es todo el que tenemos para probar todos?
No, ya lo hemos probado.
Ya lo han probado, ¿no?
Sí, lo estamos probando.
Pues entonces cuéntame tus impresiones.
Realmente yo creo que la cocina japonesa sí que se puede maridar muy bien con los vinos. Lo que yo creo es que necesitas vinos que quizás sean más frescos, más fruta, menos abuso de la barrica, por ejemplo, que no haya tanta madera, que no haya tanta tanicidad de la madera, y que sean vinos lo más capaces, con esas acideces frescas, que sean capaces de limpiar. Porque yo lo que sí que veo cuando me ha tocado estar en restaurantes japoneses es que son cocinas que te van poniendo a prueba con muchos pequeños platos, con muchas sensaciones distintas y de la misma manera que utilizan el wasabi, probablemente para limpiar, ¿no?
Sí.
Básicamente es para limpiar. Pues hay ciertos vinos, tendríamos que buscar vinos también de limpieza de boca.
Has tocado un tema importantísimo, es decir, en España otra de las cosas que nos sucede es que no sabemos utilizar ni el wasabi ni la soja.
Exactamente.
Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo tengo a veces la dura necesidad de regañar a los clientes porque hay una mala costumbre en España de mezclar el wasabi en la soja. Eso
sí.
En Japón, a ver, no te digo, sí que lo pueden hacer, pero no se debería.
Yo en Japón lo he visto hacer también, o lo ha visto la persona que me ha dicho, pero solo en sitios muy normalitos.
Sí, o sea, como en un mercadito puede ser, ¿no?
Correcto, pero realmente...
La cocina japonesa
El chef japonés, el que realmente sabe hacer sushi, sashimi, etc., te da totalmente aderezado el bocado. No hay que ponerle ni soya, o sea, nada.
Lo mismo aplicamos nosotros con nuestros nigiris. El nigiri te llega con la cantidad justa de soja y con el wasabi exacto para que sea un bocado original. Realmente. Y tenemos un platito que llegaste a probar, que es una degustación de atún. Son cuatro cortes distintos del atún.
Es uno de los mejores platos que he probado de atún en mucho
tiempo. Y realmente en ese, pues, servimos wasabi fresco. Las personas tienen en su mesita una soja artesanal de fermentación natural. Y siempre van a cometer el error de colocar el wasabi a la soja. Y yo, no. Vamos a comer bien. El wasabi va un poquito a la proteína y la proteína la mojamos un poco en la soja. Tampoco es bañarla ni ducharla. Y es solamente un toque muy sutil porque lo que es la salinidad de las hojas, los umamis que tiene, te van a ayudar a potenciar el pescado. No es la comida, es realmente un acompañante.
Dicho lo cual, cuéntanos este vino, que es un buen acompañante para este plato también, pero es otra maravilla.
El Hijalba Graciano, a mí personalmente, es uno de los que más me gusta de la bodega, pero desde hace muchos años. Nosotros tenemos plantadas 23 hectáreas de esta variedad y apostamos por ella hace muchísimos años. La Graciano es la variedad que por color, acidez y tanicidad siempre ha ayudado a los vinos de Rioja para hacer vinos muy longevos. Y para mí, en este vino...
¿De qué añada estamos hablando?
Este es un 2020. No es un vino tan longevo, pero tiene mucha frescura.
¿Con cuánta barrica? Porque no se le nota prácticamente para nada.
Pues tiene 10 meses de barrica francesa nueva. Uh-huh. A mí lo que más me gusta de este vino, si tuviera que decir, ya que estamos en la radio, que a veces es solo de palabras, y a mí me huele este vino al otoño.
Sí, total.
Al otoño. Es el otoño en la nariz. Huele como si tuviese
una nota
sido...
de eucalipto final, una nota incluso ligeramente mentolada, que es muy curioso.
Es como si hubiese sido un día a pasear por un sotobosque, vamos a darle un poco de poesía. Estamos en un sotobosque donde las hojas han caído y tienes todas las hojas húmedas. Vas un poco rápido, aquel día vas un poco rápido porque has roto una parte un poco arbustiva y tienes ciertos aromas que te recuerdan a ello. Sí. Estás dentro de una zona de sotobosque bajo porque también hay floralidad, hay un toque de tomillo, de romero. Y luego encima tiene, los gracianos siempre tienen a veces toques metálicos también. Y la verdad es que tienen toques de regaliz, es que son muy complejos.
Me alegra
es una sinfonía.
Que tengas un buen trabajo de director comercial. Porque me ahorro una competencia en la radio, te lo digo abiertamente. ¿Eh? Poca gente del mundo del vino hace tanta poesía de una copa de vino.
Bueno, cuando se viene a la radio lo hacemos. Si tengo que vender, hay gente que lo que espera es más, ¿qué precio me vas
¿qué precio,
a dar?
¿Cuántas cajas me regalas por cada...?
¿Cuántas cajas me regalas por esta maravilla?
¿Qué haces en ese caso? Porque, claro, es decir, es que... A ver, Madrid, por ejemplo, es una lucha porque hay muchísimos vinos y muchísimos distribuidores y esto es como una pelea constante. Entiendo que en un perfil de calidad como el tuyo la cosa no va de cómprame dos cajas y te regalo una, precisamente. O sea, no tiene nada que ver esa política comercial.
No, ese tipo de política comercial no es la base de nuestro funcionamiento. Nosotros, yo realmente he venido con el Coravin a probar, que el Coravin es un aparato que te permite sacar el vino pinchándolo sin tener que abrir la botella, porque no lo hemos explicado antes, y me gusta trabajar de esa manera. Porque
y que le
meten
gas inerte
gusta...
para que no se dañe.
Claro, o sea, vamos, mete un gas para que luego pueda permanecer el vino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mí lo que me gusta es ir a catar con la gente. Que compren lo que
prueben
lo que vayan a comprar.
Si te gusta.
Exactamente, que vayan a comprar lo que ellos luego vean que pueden vender. Entonces, al final, se trata de otra dinámica de venta diferente.
Por cierto, Lionel, que hablando de eso, en Zaitaco está muy bien la cocina que haces y está muy bien la forma que... Pero habéis ido a muerte a todo, porque tenéis un sumiller excepcional también.
Sí, sí. Tenemos ahí a Javier Arroyo que...
Exactamente.
Pues te escucho hablar y es también escucharlo hablar a él porque habla con mucha pasión de todos los vinos y...
Apúntatelo, tienes que ir a ver a Javier, ¿eh? O sea, directamente con esto, porque estos vinos funcionan con la cocina.
Sí que maridamos la cocina japonesa con vinos, es totalmente funcional y por eso está allí Javier, que realmente le pone ganas y hay algo que es muy bonito que él hace, que es que te ofrece vinos que te puedan gustar a ti, que te vaya con la cocina sin que nos vayamos locos de precio. Porque realmente que tú puedas comer acompañado de la bebida, que es el trasfondo de lo que es Zaitaku, que es un izakaya moderno. Que el izakaya es donde el japonés va a comer, picotear después del trabajo, relajarse, a disfrutar de la comida, a disfrutar del momento, es parte de lo que hacemos. Mucha pasión desde la cocina, mucha pasión desde la bebida y que hace un tándem muy interesante.
Diana, ¿qué ventajas tiene para el usuario contratar a través de The Fork o reservar a través de The Fork? Y... Aparte de ese sistema digital, de olvidarnos del papel y tal, ¿qué ventajas tiene para el hostelero que le reserven digitalmente? Pues yo he oído cosas que luego contaré, si me queda tiempo, que al paso que hoy no me va a quedar, pero me gustaría que me cuentes un poquito, es decir, ¿por qué debo reservar a través de The Fork?
Bueno, pues para los usuarios tiene la ventaja de que, obviamente, ¿no? Que pues, te quitas ese trámite llamada, que lo haces online, y que luego también si necesitas cancelar la reserva porque te ha surgido un imprevisto, pues lo puedes hacer también de manera muy ágil.
Una cosa importantísima que le vamos a pedir a todos los oyentes aprovechando el comentario. Sean respetuosos. Si no van a poder ir a un restaurante, anulen. Nadie les va a pegar,
totalmente.
Nadie les va a insultar, nadie les va a matar, no les van a penalizar en la mayoría, pero qué capi es que tengas... Tú imagínate Zaitaku, que sois 6 mesas, si una noche te quedan 2 que te las dejan colgadas. Es una cabronada, con perdón. Ya se me escapó. Entonces, no les castigáis, no sale una mano del teléfono y te da una colleja. Simplemente, oye, no ha podido ser. Suéltala, que otro llegará que lo pueda disfrutar. Imagínate, yo me muero por probar este plato de Zaitaku y de golpe alguien que ha reservado y no ha ido me ha dejado sin la posibilidad, ¿no?
Nosotros ponemos a disposición de los restaurantes todos los mecanismos que tenemos para intentar evitar que eso ocurra, ¿no?
Hasta el punto... ¿Puedo contar lo de cuando no se presenta uno como...
Cuando le echamos un poco la bronca al usuario? Sí.
Hay restaurantes que tienen la opción y vayan aprendiendo porque, es decir, yo puedo reservar esta noche en Zaitaku y una hora antes pues complicarse y me han pedido un informe del trabajo, o me ha llamado el director de Intereconomía que tengo que hacer un corto para no sé qué, y no llego. Y cancelar, que aún tienen, les doy una oportunidad. Si yo no voy y no me presento, el restaurante, entre comillas, con toda la parte de protección de datos que implica, me puede controlar, en plan, cuidado que estés, y vuelve a reservar, igual nos deja colgados.
Efectivamente.
Hay sistemas para que el restaurador pueda controlar quién le está tomando el pelo.
O sea, también nosotros le enviamos al usuario una notificación antes de la hora de la reserva con una push
con un enlace
mobile,
para, sí.
Con un email, o sea, en plan de no te olvides
no
que
te
tienes
olvides.
Esta reserva. También hay restaurantes que a través de Fork pueden activar la huella bancaria, ¿no? Que es pedir, pues, como un crédito
¿En
al
pedís
al usuario.
Huella bancaria?
De momento no.
Pero que después de Intereconomía va a ser que sí, ya lo verás.
Yo estoy muy seguro que sí. Y uh-huh. Yo lo que sí que le quiero pedir a la gente es que realmente consideren cancelar con tiempo.
Sí.
O sea, realmente sé que pasan cosas que tienes imprevistos, pero muchas veces esperamos hasta las 8:50 porque tenemos la mesa a las 9, cancelar esos 10 minutitos antes que, por ejemplo, un restaurante como nosotros que es chiquitito sí que es complicado.
Y ya para el que no cancela ya es peor todavía, o sea, por favor, es una falta de respeto.
Se meten cosas como querer volver a Japón, ¿no?
Sí, sí, es que si ustedes no quisieran que se lo hicieran en casa, no lo hagan, por favor. Vamos a probar este vino, que me quedan 3 minutos o 2 de programa y es hecho un wow, así, wow. Cuéntanos, por favor, me está sirviendo mientras, en plan, no vais a llegar.
Pues estamos con el Hijalba Maturana Blanca. Para mí es probablemente uno de los vinos más gastronómicos que tiene la bodega. Para mí un vino gastronómico es un vino donde la nariz es buena, pero no invasiva,
sí. No
te va de respetar los platos y al mismo tiempo tiene una boca que te permite volver a los platos como si fuera la primera vez. Eso es fundamental. La Maturana Blanca también es una variedad de racimo pequeño, grano pequeño, genéticamente no tiene nada que ver con la Maturana Tinta, pero es una variedad que lo que en narices, fresca, flor de hueso, flores... muy aromática y sobre todo en boca es muy untosa porque la hemos trabajado 5 meses con lía. Ha habido un 15% que ha estado en barrica y el resto en depósitos de hormigón, 5 meses trabajada. Uh-huh. El ataque es suave, sedoso y
se
sobre todo tiene una acidez...
hormigón. Hemos vuelto al hormigón, ¿eh?
Tiene una acidez tartárica y una
brutal.
Acidez cítrica de limpieza de boca.
Sí.
Te limpia muy bien la boca.
¿Y con qué plato de aceitago habría ido bien este vino, que no nos queda tiempo?
Realmente con el tiradito de lubina, que es algo impresionante.
Bueno, habrá que ir a probarlo. Queridos oyentes, pórtense bien si pueden, que toca portarse bien. Si no, pórtense mal, pero no es un buen consejo en este caso. ¿Cuánto cuesta este vino?
Este es un vino en una tienda especializada, está sobre unos 15 euros.
¿Y el anterior?
El Hijalba Graciano es un vino también de unos 15-16 euros.
O sea, que
euros.
No sois caros, que es que sois súper asequibles, que es que me has contado tantas cosas de respeto, de tal, que digo, bueno, esto me van a pegar un sopapo que me van a dejar temblando,
no,
para nada. ¿No?
Perfectamente, una persona que esté interesada en probar estos vinos los puede encontrar en tiendas especializadas, que es donde trabajamos, o directamente en bodega.
Pues, queridos oyentes, en el control técnico, Candy Sánchez, dirigiendo y presentando Jonathan Armengol, Francisco Valda, muchísimas gracias. Ya saben, Viña Hijalba de Rioja, Diana Chichurri, brand manager de The Fork en España, Lionel Trejo, Zaitaku, con Z, chef. Nos vemos pronto. Sigan en la sintonía de Radio Intereconomía, pórtense bien. Nos vemos la próxima semana. Adiós, 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 adiós.
Comer a ciegas para chuparse los dedos. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
He dedicado mi vida al vino. Con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
Jesús Sillera, un Ribera del Duero de leyenda.
Disfrútalo con moderación. Aprovecha el Black Friday con Don Pal. Disfruta de los mejores jamones y embutidos Don Pal con un 25% de descuento durante 7 días. Unidades limitadas de la mejor calidad al mejor precio. No te quedes sin ellas. Entra en donpal.es.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. A continuación les ofrecemos...